Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Giurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos a compartir otra jornada informativa. Aquí están los principales temas del día.
Titulares.
Acciones en Argentina.
El gobierno intenta frenar los contagios de COVID-19 luego de extender la cuarentena.
Cuesta arriba.
Se superaron los 2 millones de infectados y los 120.000 muertos por coronavirus.
Críticas en Colombia.
La Defensoría del Pueblo pidió agilizar el decreto de excarcelación para descongestionar las cárceles.
Urgencia en Israel.
Benjamín Netanyahu y Benny Gantz negocian la formación de un nuevo gobierno.
Brasil, en problemas.
El país tendrá 12 veces la cantidad de enfermos por COVID-19 que muestran los reportes oficiales.
Campaña en Estados Unidos.
Los demócratas se unen tras el apoyo de Bernie Sanders y de Barack Obama a Joe Biden.
Hasta aquí los titulares de las noticias que ahora los invitamos a desarrollar.
Noticias.
Coronavirus en invierno.
El gobierno argentino intenta detener los contagios de COVID-19 luego de extender la cuarentena al 26 de abril.
Todavía no hay indicios de que la curva de nuevos casos comience a disminuir y mostrarse de manera descendente.
El país se prepara para la temporada invernal en la que se espera se sumen otras infecciones respiratorias.
Sputnik consultó a Ricardo Teijeiro, médico integrante de la Sociedad Argentina de Infectología.
Relajamiento, yo creo que nunca más. Nosotros de acá tenemos que tener un aprendizaje de los cuidados sociales que debemos haber aprendido. Porque todas estas enfermedades son de alto riesgo. Nosotros muchas veces subestimamos las enfermedades respiratorias, pero también pensá que la gripe es una enfermedad respiratoria altamente transmisible y que produce mortalidad. Yo creo que acá hay que dejar un aprendizaje importante en todo lo que sea poder de alguna manera respetar al otro y no contagiarlo de este tipo de enfermedades, la higiene, el distanciamiento social, los cuidados personales. No vamos a poder relajarnos en ningún momento durante todo el invierno porque vamos a tener alta circulación viral de todos los virus respiratorios que circulan frecuentemente en nuestro país.
Argentina cumple un mes desde las primeras medidas del gobierno de Alberto Fernández para limitar la circulación de personas y la entrada de infectados desde el exterior.
El aislamiento social preventivo obligatorio fue establecido con carácter nacional el 20 de marzo.
Según las estimaciones oficiales, el pico de contagios se espera para la segunda quincena de mayo.
Nosotros tenemos que ver que estamos teniendo ya una circulación viral, comunitaria, social, y que realmente no está desbordado el sistema sanitario. Y eso es producto de haber hecho este aislamiento estricto. O fíjate que es uno de los pocos países que muy tempranamente comenzó con el aislamiento social y estricto, ¿no? De las personas que venían llegando del exterior, de todos sus contactos, y bueno, ahora de toda la población. Que bueno, dependerá de cómo vaya evolucionando la circulación viral hasta cuando se extienda y después, bueno, se flexibilizará de manera gradual, siempre pensando que los pacientes de mayor riesgo, como los adultos mayores, como los enfermos crónicos, van a ser los últimos que puedan tener una actividad social más normal.
Al mantener la curva en forma de meseta, se busca no superar el límite de las capacidades de los centros de salud para atender a todos los contagiados.
Sostenerla así también demanda asegurar la continuidad de las condiciones que permiten que esto sea posible.
Muy difícil decir hasta cuándo son las medidas de aislamiento, porque eso va a depender justamente de cómo va evolucionando la situación epidemiológica. Hoy por hoy vemos que estas medidas realmente están siendo efectivas, pero también tenemos que ir viendo en la medida que va circulando el virus, obviamente que se van a hacer muchos más diagnósticos porque ya son muchos más los laboratorios que están haciendo los test. Eso va a permitir tener una idea de la realidad de los casos asintomáticos que realmente gente que haya tenido contacto con el virus, que tenga anticuerpo y que no haya enfermado. Eso es muy importante para ir tomando las medidas. Pero lo que nosotros estamos buscando es justamente que en ningún momento tengamos un crecimiento exponencial, sino que siempre tengamos una circulación viral medida y con una cantidad de casos graves, como ahora, que son pocos, que no sobrepasa la oferta del sistema sanitario que tenemos.
Escuchábamos a Ricardo Teijeiro, médico integrante de la Sociedad Argentina de Infectología.
Crisis mundial.
El nuevo coronavirus superó los 2 millones de infectados y los 120.000 fallecidos.
La pandemia afecta a más de 180 países o territorios.
La cifra de positivos solo refleja una parte de la totalidad debido a las diferentes políticas de los países para diagnosticar los casos.
Algunos únicamente lo hacen con aquellas personas que necesitan una hospitalización.
Hasta la fecha, al menos 460.000 personas se curaron de la enfermedad.
El primer caso del brote de neumonía surgió en la ciudad china de Wuhan a fines de diciembre de 2019.
Estados Unidos es el actual epicentro, superando los 588.000 infectados y los 24.000 muertos.
Los otros países más afectados son Italia, con más de 159.500 casos y 20.400 fallecidos. Y tercera se ubica España, con más de 172.500 contagios y 18.000 decesos.
En tanto, la Organización Mundial de la Salud advirtió que aún no se ve el pico de la pandemia.
La agencia especializada de la ONU informó que hay 70 vacunas contra el virus en desarrollo y que 3 fórmulas ya se están probando en humanos.
No creo que vayamos a ver la vacuna hasta dentro de 12 meses o más, alertó la portavoz Margaret Harris.
Panorama complejo.
La Defensoría del Pueblo pidió al gobierno de Colombia agilizar el decreto de excarcelación para descongestionar las cárceles ante la crisis del COVID-19.
A fines de marzo, el Ejecutivo anunció la medida, pero hasta el momento el texto final no se presentó.
Uno de los principales objetores es el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien argumenta que la excarcelación atenta contra la seguridad ciudadana, entre otros puntos.
En Colombia hay 146 cárceles con 168.000 personas, de las cuales 40% no tiene condena.
Los edificios fueron creados para alojar entre 800 y 900 reclusos. Sin embargo, en cada uno hay 4.000 y 5.000, dijo En Órbita el presidente de la Fundación Presos de Colombia, Manuel Rengifo.
El entrevistado se refirió al decreto anunciado por las autoridades y aclaró a cuántos internos podría abarcar.
Aquel beneficio era para las condenas simples, es decir, para los delitos simples, que beneficiaran a personas adultas mayores de 60 años, mujeres cabezas de hogar que tuvieran hijos menores de 3 años y condenas menores a 4 años, que serían las condenas, los delitos simples como hurto, estafa. Los delitos graves de lesa humanidad no aplican en ese beneficio, pero no solamente en este país hay delitos menores. Generalmente, la gran mayoría son delitos de lesa humanidad, como la extorsión, el secuestro, desplazamiento, concierto para delinquir. Ellos no van a tener ningún tipo de beneficio. Entonces, digamos que para nosotros, no 10.000 internos a 168.000, pues obviamente no va a representar la disminución de un hacinamiento. Eso no tendría sentido de que así la ley lo aplique y exista ese beneficio, pues vaya a descongestionar las cárceles, porque es que es algo muy mínimo.
En las últimas semanas se registraron varias protestas y motines en reclamo de mejores condiciones y elementos para prevenir los contagios.
Uno de ellos terminó con 23 internos muertos que, según las autoridades, intentaban una fuga masiva.
La preocupación de los reclusos por el ingreso del virus a los centros de detención se incrementó a partir del fallecimiento de personas en la prisión de Villavicencio.
En la cárcel distrital de Bogotá, el jefe de guardia dio positivo de coronavirus y otros 13 uniformados están en aislamiento a la espera de los resultados.
El sindicato de los custodios anunció que en caso de no recibir elementos de bioseguridad esta semana, paralizarán su actividad.
En tanto, los internos realizan huelga de hambre.
Desde el 7 de abril se pronunciaron los internos y se envió un comunicado de prensa que las cárceles a nivel nacional iban a entrar en una desobediencia civil, es decir, en huelga de hambre. La huelga de hambre es pacífica para no tener ni roces ni inconvenientes con la guardia, y también es voluntaria. El interno que quiera hacer la huelga de hambre lo hace, porque no todos la pueden hacer, porque hay personas que tienen una dieta porque han tenido complicaciones de salud. Pero esto es voluntario. Entonces, hay unas cárceles de las 146, se han sumado más o menos la mitad, entre 80 y 90. Las otras cárceles aún no lo han hecho porque esperan que de pronto el gobierno, al ver la situación que está pasando y que ya se presenta personas infectadas dentro del penal, pues cambie decisión o tome una solución oportuna.
Piden que además del decreto de excarcelación se aplique la ley de jubileo, una norma que permite exonerar 20% de la condena.
Si esa ley se hubiera tomado o se tomara en cuenta, obviamente ya muchos internos que ya llevan años purgando una condena tendrían acceso a poder tener una libertad, por lo menos tener algún beneficio de libertad domiciliaria o en su defecto ya una libertad condicional, que es decir que ha pagado mucho más de la mitad de su pena. Lo otro sería aquí hay mucho represamiento a nivel de juzgados. Aquí hay internos que ya han cumplido más de la mitad de su condena. Lo que dice la ley aquí es que las 3/5 partes de la condena tiene el beneficio de libertad condicional, de beneficio de 72 horas, beneficio de prisión domiciliaria, pero como estamos tan hacinados, obviamente los jueces de ejecución de pena no dan abasto para dar libertades. Entonces, aquí no se le da celeridad a los procesos de los internos, y eso ha hecho que obviamente las cárceles, y no solo las cárceles, sino las estaciones de policía, también estén hacinadas, porque no se les da el debido proceso para agilizar el problema judicial que tiene pues cada condenado, o en su efecto cada sindicado, o cada preso que esté dentro de las cárceles.
Escuchábamos al presidente de la Fundación Presos de Colombia, Manuel Rengifo.
Juego de Tronos.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu y Benny Gantz, negocian la formación de un nuevo gobierno.
El presidente Reuven Rivlin les otorgó una prórroga especial de 48 horas que vence este miércoles 15 para que confirmen un ejecutivo de unidad y emergencia contra el coronavirus.
La decisión fue luego de que Netanyahu, líder del partido Likud, y Gantz, jefe de la coalición Azul y Blanco, hicieran una solicitud conjunta.
Gantz recibió el mandato de formar el próximo gobierno luego de las elecciones legislativas del 2 de marzo, pero su plazo terminó sin éxito en la medianoche de este lunes 13.
El ex general había sorprendido al anunciar a fines de marzo su intención de formar un ejecutivo de urgencia con Netanyahu ante la crisis del COVID-19.
Netanyahu, hemos llegado a la hora de la verdad. Los israelíes esperan que dejemos de lado nuestras diferencias y trabajemos juntos por ellos. La historia no nos perdonará si no tenemos éxito, dijo Gantz en la víspera.
El líder de Azul y Blanco reconoció que la actual situación de emergencia obligó a abandonar su promesa de no formar un gobierno con Netanyahu.
El premier de 70 años ha sido acusado de corrupción en una serie de casos.
Su juicio debía comenzar a mediados de marzo, pero la crisis del coronavirus llevó a aplazar el proceso.
Luego de 3 elecciones en menos de un año, Israel atraviesa la peor crisis política de su historia moderna, a la que se sumó la pandemia del coronavirus.
El COVID-19 infectado a más de 11.000 personas y provocó 117 muertes en el país.
Alerta y confusión.
Brasil tendría 12 veces la cantidad de contagios por coronavirus que muestran los reportes oficiales.
El motivo apunta a la realización de muy pocas pruebas y las demoras para confirmar los resultados, según un estudio local del Centro de Operaciones de Salud e Inteligencia.
Este consorcio examinó la proporción de muertes hasta el 10 de abril.
Se consideraron los casos que terminaron en recuperación o fallecimiento y se excluyeron a los pacientes que aún luchan contra el virus.
Luego se comparó esa proporción con las tasas de mortalidad esperadas por la Organización Mundial de la Salud, según la edad de los pacientes.
El resultado arroja que la tasa de mortalidad es mucho más alta de lo esperado. El estudio estima que solo se informa 8% de los infectados.
El Centro de Operaciones de Salud e Inteligencia afirmó que el gobierno de Jair Bolsonaro se ha centrado en probar casos graves en lugar de todos los casos sospechosos.
El ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, advirtió a la cadena O Globo que mayo y junio serán los meses más duros del brote y pidió al gobierno un discurso único porque los brasileños no saben a quién escuchar.
Sus dichos van en contra de las declaraciones del mandatario, con quien ha mantenido un enfrentamiento sobre el accionar ante la crisis.
El último fin de semana Bolsonaro declaró que el virus estaba empezando a desaparecer, aunque no dio datos que respalden sus dichos.
Brasil se acerca a los 24.000 contagiados y a los 1.400 fallecidos por COVID-19.
En el camino,
el Partido Demócrata se une luego de los apoyos del senador Bernie Sanders y del expresidente Barack Obama a la candidatura de Joe Biden.
Sanders sostuvo que demócratas e independientes deben unirse para derrotar a Donald Trump, a quien calificó como el presidente más peligroso de la historia moderna.
Por su parte, Obama, de quien Biden fue vice entre 2009 y 2017, confirmó su apoyo y destacó la labor del actual candidato en la lucha contra la epidemia del ébola y el H1N1.
En órbita consultó al historiador argentino Pablo Pozzi, quien aseguró que no todos los que apoyaron a Sanders votarán por Biden.
Eso es relativamente complicado porque depende de quién lo ves y desde dónde lo ves. Desde el punto de vista de Biden y los demócratas, posiblemente inclusive de Sanders, es algo ya más o menos pronosticado. En el 2016, Sanders terminó, después de despotricar contra Hillary Clinton, terminó apoyando a Hillary Clinton. Ahora lo está haciendo mucho más temprano, en una conclusión que para muchos era bastante esperada. Del punto de vista de la base de Sanders, que es lo por lo menos lo que a mí me parece más importante, es bastante crítico la situación. Yo no estoy muy seguro de que los votantes de Sanders puedan ser transferidos a Biden. En general, si bien todos están asustados por Trump, Biden también los asusta bastante más. En muchos sentidos. Ha sido un candidato no solo de extrema derecha, sino con un montón de problemas en términos de sexismo, hostigamiento sexual, problemas de corrupción y además un problema básico que es que cuando habla en público aparenta ser arterioesclerótico el hombre. Entonces no es un buen candidato, o por lo menos un candidato convincente.
Los efectos de la actual crisis sanitaria por el coronavirus se hacen sentir de cara a las elecciones de noviembre.
Los comicios podrían llegar a ser postergados.
Una de las cosas que efectivamente está impactando fuertemente en Estados Unidos es el tema del coronavirus. Ahora, este es un tema que ha afectado más fuertemente a estados de demócratas, o sea, Nueva York, California, Michigan, que a estados tradicionalmente republicanos. Eso puede generarle problemas a Trump de que haya más votantes en estas zonas anti-Trump, como también que puedan descargar sobre los funcionarios electos locales, o sea, estaduales y municipales, con lo cual los demócratas se verían fuertemente afectados. Aún así, hay que ver qué es lo que ocurre. Una de las discusiones que existe entre liberals y sectores progresistas en Estados Unidos es la posibilidad de que Trump suspenda las elecciones.
Pozzi habló además de la posibilidad de que se extienda el voto postal y aseguró que este mecanismo puede alentar los fantasmas del fraude electoral.
La otra posibilidad, que es la que plantean estos sectores, es, dado que la pandemia no parece amainar e inclusive para hacia las elecciones de noviembre puede seguir más o menos con niveles de seriedad, es enviar los votos por correo, o sea, que se distribuyan y se manden. Esto tiene varios problemas. Uno de los problemas es el voto, uno de los problemas para los demócratas en particular, es que el voto de los sectores más trabajadores, negros, hispanos, etcétera, se podría ver seriamente afectado. O sea, estamos hablando de que la persona recibe el voto, va al correo y lo envía. ¿Lo van a hacer estos sectores o no? ¿O va a promover el voto por correo va a promover un mayor nivel de ausentismo del que normalmente hay. La otra cuestión es los votos por correo. ¿Quién los cuenta? ¿Quién los impugna? ¿Quién los mantiene? Etcétera. Eso es en general el gobierno, con lo cual podría hasta aumentar las posibilidades de fraude de Trump.
Escuchábamos al historiador argentino Pablo Pozzi.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y la 0 GMT por mundo.espondinews.com.
En Órbita.